Capítulo 2. Resumen del contenido del Gita. Texto 1. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión y muy afligido, sus ojos rebosantes de lágrimas, Madhusudana, Krishna, habló las siguientes palabras. Significado: la compasión material, la lamentación y las lágrimas son todos signos de ignorancia del yo verdadero. La compasión por el alma eterna es la autorrealización. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El señor Krishna mató al demonio Madhu y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que le había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde se debe aplicar la compasión. La compasión por la ropa de un hombre que está ahogándose no tiene sentido. No se puede salvar a un hombre que ha caído en el océano de la neciencia simplemente rescatando su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y se lamenta por el traje externo es llamado Shudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya, y no se podía esperar de él dicha conducta. Sin embargo, el señor Krishna puede disipar la lamentación del hombre ignorante, y con este propósito cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en la autorrealización mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, tal como lo explica la autoridad suprema, el señor Sri Krishna. Esta comprensión se hace posible trabajando con el ser fruitivo para que éste se sitúe en el concepto fijo del yo verdadero. Sin embargo, el señor Krishna puede disipar la lamentación del hombre ignorante y con este propósito cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en la autorrealización mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, tal como lo explica la autoridad suprema, el señor Sri Krishna. Esta comprensión se hace posible trabajando con el ser fruitivo para que éste se sitúe en el concepto fijo del yo verdadero. Texto 2. La persona suprema, Bhagavan, dijo: mi querido Arjuna, ¿de dónde te han surgido esas impurezas? No son en absoluto dignas de un hombre que conoce los valores progresivos de la vida. No conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Significado: Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Es por ello que a lo largo de todo el Gita se hace referencia al señor Krishna como Bhagavan. Bhagavan es lo último en la verdad absoluta. La verdad absoluta se revela en tres fases de comprensión, llamadas Brahman, o el espíritu impersonal omnipresente, Paramatma, o el aspecto localizado del Supremo dentro del corazón de todas las entidades vivientes, y Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios, el señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam, este concepto de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. Vadanti tat tatva vidas tatvam yash guyanam advayam. Brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabdiati. La verdad absoluta es comprendida por su conocedor en tres fases y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta son expresadas como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavatam 1.2.11. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres aspectos distintos que son su luz, su superficie y el planeta solar mismo. Aquel que estudia solamente la luz del Sol es un estudiante preliminar. El que entiende la superficie del Sol es un estudiante un poco más avanzado, y aquel que puede entrar en el planeta solar es el más elevado. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen tan solo con entender la luz del Sol, su omnipresencia universal y el fulgor deslumbrante de su naturaleza impersonal pueden compararse con aquellos que únicamente pueden comprender el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado aún más puede conocer el disco solar, el cual es comparado con el conocimiento del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta solar es comparado con aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. Por ello, los bhaktas, o los trascendentalistas que han entendido el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta, son los trascendentalistas más elevados, si bien todos los estudiantes que se ocupan en el estudio de la verdad absoluta tratan del mismo tema. La luz del sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta sol no pueden separarse el uno del otro, y sin embargo, los estudiantes de cada una de las tres diferentes fases no están en la misma categoría. La gran autoridad Parasara Muni, padre de Vyasadeva, explica la palabra sánscrita Bhagavan, la personalidad suprema, quien posee toda riqueza, toda fuerza, toda fama, toda belleza, todo conocimiento y toda renunciación se llama Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy bellas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas. Pero nadie puede proclamar que posee por completo toda riqueza, toda fuerza, etc. Solamente Krishna puede proclamarlo porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, incluyendo a Brahma, al señor Shiva o Narayana, puede poseer opulencias tan plenamente como Krishna. De tal manera que el señor Brahma mismo en el Brahma Samhita concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual o superior a Él, Él es el señor primordial o Bhagavan, conocido como Govinda, y es la causa suprema de todas las causas. Isvara Paramakrishna Satchid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es el supremo porque nadie puede superarle. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Él es el señor primordial Govinda y la causa de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. En el Bhagavatam hay también una lista de muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios, pero Krishna es descrito como la personalidad original de Dios, de la cual se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Etechamsa kalapumsa krishnas tu bhagavans vayam, indrari vyakulam lokam rdayanti yuge yuge. Todas las listas de las encarnaciones de la divinidad que aquí se presentan son expansiones plenarias o porciones de las expansiones plenarias de la divinidad suprema, pero Krishna es la suprema personalidad de Dios mismo. Bhagavatam 1.3.28. Krishna es por consiguiente la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. En presencia de la suprema personalidad de Dios, la lamentación de Arjuna por sus familiares es ciertamente impropia, y por eso, Krishna expresó su sorpresa con la palabra kutas, ¿de dónde? Nunca se esperaban sentimientos tan poco viriles de una persona perteneciente a la clase civilizada de hombres conocidos como arios. La palabra ario se aplica a las personas que conocen el valor de la vida y que poseen una civilización basada en la iluminación espiritual. Las personas que se guían por el concepto material de la vida no saben que la finalidad de esta es entender la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y están cautivadas por los aspectos externos del mundo material, y por lo tanto, no saben lo que es la liberación. Las personas que no tienen conocimiento de qué es la liberación del cautiverio material reciben el nombre de no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al rehusar la lucha se estaba desviando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Tal desviación del deber no ayuda a progresar en la vida espiritual, ni siquiera ofrece la oportunidad de lograr la fama en este mundo. El señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus familiares. Texto 3. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza de corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Significado: a Arjuna se le llamó hijo de Prita, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. Así que Arjuna tenía una relación consanguínea con Krishna. Si el hijo de un kshatriya rehúsa luchar, entonces es kshatriya solo de nombre, y si el hijo de un brahmana actúa en forma impía, es brahmana únicamente de nombre. Semejantes kshatriyas y brahmanas son hijos indignos de sus padres. Por eso Krishna no quería que Arjuna se convirtiese en el hijo indigno de un kshatriya. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna, y Krishna le estaba guiando directamente en su cuadriga. Pero si a pesar de todas estas ventajas, si Arjuna abandonaba la batalla, estaría cometiendo un acto infame. Por ello Krishna dijo que dicha actitud en Arjuna no correspondía a su personalidad. Arjuna podría alegar que renunciaría a la batalla basándose en una actitud magnánima con el muy respetable Bhishma y sus familiares. Pero Krishna consideró que la autoridad no aprobaba esa clase de magnanimidad. Por lo tanto, las personas como Arjuna, que están bajo la guía directa de Krishna, deben abandonar dicha magnanimidad o supuesta no violencia. Texto 4. Arjuna dijo: oh destructor de Madhu, Krishna, ¿cómo puedo contraatacar con flechas en la batalla a hombres como Bhishma y Drona, quienes son dignos de mi veneración? Significado: Superiores respetables tales como el abuelo Bhishma y el maestro Dronacharya son siempre dignos de adoración. Aunque ataquen, no deben ser contraatacados. Es una norma general de etiqueta que no debemos pelear con nuestros superiores, ni siquiera en forma verbal. Aunque a veces estos sean severos en su comportamiento, no deben ser tratados con dureza. Entonces, ¿cómo es posible que Arjuna les contraataque? ¿Atacaría acaso Krishna a su propio abuelo Ugrasena o a su maestro Sandipani Muni? Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna presentó a Krishna. Texto 5. Es mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de las grandes almas que son mis maestros. Aunque sean codiciosos, no dejan de ser superiores. Si se les mata, nuestros trofeos quedarán manchados de sangre. Significado. Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y ha perdido su sentido de discriminación, puede ser abandonado. Bhishma y Drona se vieron obligados a tomar el bando de Duryodhana debido a su ayuda económica, aunque no debían haber aceptado semejante posición únicamente por consideraciones financieras. Bajo esas circunstancias, ellos han perdido su respetabilidad como maestros. Pero Arjuna piensa que ellos, no obstante, siguen siendo sus superiores, y que por lo tanto, disfrutar de ganancias materiales después de matarles significaría disfrutar trofeos manchados de sangre. Texto 6. Ni sabemos qué es mejor, si vencerlos o ser vencidos por ellos. Los hijos de Dhritarashtra, a los que si matáramos no nos importaría vivir, están ahora ante nosotros en este campo de batalla. Significado. Aunque el deber de los kshatriyas consiste en luchar, Arjuna no sabía si debía luchar y correr el riesgo de crear violencia innecesaria, o abstenerse y vivir pidiendo limosna. Si no conquistaba al enemigo, el mendigar sería su único medio de subsistencia. Tampoco había certeza de victoria porque cualquiera de los dos bandos podría salir victorioso. Aunque les aguardase la victoria, y su causa era justa, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Bajo esas circunstancias, eso sería otro tipo de derrota para ellos. Todas estas consideraciones de Arjuna prueban definitivamente que no era solamente un gran devoto del Señor, sino que también estaba sumamente iluminado y tenía control completo de su mente y sus sentidos. Su deseo de vivir mendigando, a pesar de haber nacido en una familia de reyes, es otra señal de desapego. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades combinadas con su fe en las palabras instructivas de Sri Krishna, su maestro espiritual. Se concluye que Arjuna era bastante apto para la liberación. A menos que los sentidos estén controlados, no hay posibilidad de elevarse a la plataforma del conocimiento, y sin conocimiento ni devoción, no hay posibilidad de liberación. Arjuna era competente en todos esos atributos más allá, y por encima de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Texto 7. Ahora estoy confundido acerca de mi deber, y debido a mi flaqueza he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instrúyeme. Significado. Debido a las características propias de la naturaleza, el sistema completo de las actividades materiales es una fuente de perplejidades para todos. Hay perplejidad a cada paso, y por lo tanto, es conveniente acercarse a un maestro espiritual fidedigno, que pueda dar la guía adecuada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las literaturas védicas nos aconsejan dirigirnos a un maestro espiritual fidedigno para liberarnos de las perplejidades de la vida que ocurren sin que las deseemos. Estas son como un incendio forestal que de alguna manera arde sin que nadie lo haya encendido. De forma similar, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente sin que deseemos dicha confusión. Nadie desea el incendio. Sin embargo, este se produce y quedamos perplejos. La sabiduría védica aconseja, por lo tanto, que para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de su solución, uno debe dirigirse a un maestro espiritual que pertenece a la sucesión discipular. Se supone que quien tiene un maestro fidedigno lo sabe todo. Así pues, no debemos permanecer en las perplejidades materiales, sino que debemos acercarnos a un maestro espiritual. Tal es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre con perplejidades materiales? Es aquel que no entiende los problemas de la vida. En el Garga Upanishad se describe al hombre perplejo de la siguiente manera. Yova etad aksaram gargi, abidit basmal, lokat praiti sakrpanah. Aquel que no resuelve los problemas de la vida y deja este mundo como los perros y los gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización, es un hombre avaro. Esta forma de vida humana es el bien más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla para resolver los problemas de la vida. Por lo tanto, quien no utiliza debidamente esta oportunidad es un avaro. Por otro lado, está el brahmana, o aquel que es suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo con el fin de resolver todos los problemas de la vida. Los kripanas, o personas avaras, desperdician su tiempo siendo demasiado afectuosas con la familia, la sociedad, el país, etc., en el concepto material de la vida. A menudo, uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, los hijos y otros miembros familiares, en base a la enfermedad cutánea. El kripana se cree capaz de proteger de la muerte a su familia, o bien piensa que su familia o la sociedad pueden salvarle de su muerte inminente. Semejante apego familiar puede encontrarse incluso en los animales inferiores, que también cuidan a sus crías. Siendo inteligente, Arjuna pudo entender que el afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerles de la muerte eran las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que su obligación de luchar le esperaba, su flaqueza miserable le impedía cumplir con sus deberes. Por eso le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Y él se entrega a Krishna como discípulo. Él quiere terminar la charla amistosa. Las conversaciones entre maestro y discípulo son algo muy serio, y ahora Arjuna quiere hablar muy seriamente ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es, por consiguiente, el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita, y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. Como Arjuna entiende el Bhagavad Gita, se afirma en el mismo Gita. Y aún así, los necios académicos mundanos explican que no hay necesidad de someterse a Krishna como una persona, sino a aquello dentro de Krishna que no tiene nacimiento. No existe diferencia entre el exterior y el interior de Krishna. Y quien, al tratar de comprender el Bhagavad Gita, no entiende esto, es el necio más grande. Texto 8. No veo la manera de apartar de mí este dolor que está secando mis sentidos. No podré eliminarlo aunque gane un reino sin igual en la tierra, con soberanía como la de los semidioses en el cielo. Significado. Aunque Arjuna exponía tantos argumentos basados en el conocimiento de los principios religiosos y los códigos morales, parece ser que era incapaz de resolver su verdadero problema sin la ayuda del maestro espiritual, el señor Sri Krishna. Él podía entender que su supuesto conocimiento era inútil para apartar sus problemas, los cuales estaban consumiendo toda su existencia. Y era imposible para él resolver dichas perplejidades sin la ayuda de un maestro espiritual como el señor Krishna. El conocimiento académico, la erudición, una alta posición, etc., son todos inútiles para solucionar los problemas de la vida. La ayuda solo la puede dar un maestro espiritual como Krishna. Por lo tanto, la conclusión es que aquel maestro espiritual que es 100% consciente de Krishna es el maestro espiritual fidedigno, ya que él puede resolver los problemas de la vida. El señor Chaitanya dijo que quien es maestro en la ciencia de la conciencia de Krishna es el maestro espiritual verdadero, sea cual fuere su posición social. Kivavipra, Kivanyasi, Sudra Kenenaya, Yei Krishna Tattvaveta, Sei Guru Haya. Chaitanya Charitamrta, Madhya 8.127. No importa que una persona sea un vipra, erudito experto en la sabiduría védica, o que haya nacido en una familia inferior, o que esté en la orden de vida de renuncia. Si es maestro en la ciencia de Krishna, es el maestro espiritual perfecto y autorizado. Así que sin ser maestro en la ciencia de la conciencia de Krishna, nadie es un maestro espiritual fidedigno. La literatura védica dice también, Sat Karma Nipunovi Pro, Mantra Tantra Visarada, Avaisnavo Gurur Nasyad, Vaisnava Suapacho Guru. Un brahmana erudito, experto en todos los temas del conocimiento védico, no es apto para volverse un maestro espiritual, a menos que sea un Vaisnava, o experto en la ciencia de la conciencia de Krishna. Pero una persona nacida en una familia de casta inferior puede volverse un maestro espiritual si es un Vaisnava o consciente de Krishna. Los problemas de la existencia material, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, no pueden contrarrestarse mediante la acumulación de riquezas y el desarrollo económico. En muchas partes del mundo hay países que están repletos de toda clase de facilidades para la vida, llenos de riqueza y desarrollados económicamente. Sin embargo, los problemas de la existencia material aún están presentes. Ellos buscan la paz de diferentes maneras, pero solo podrán alcanzar la felicidad verdadera si consultan a Krishna o el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, los cuales constituyen la ciencia de Krishna, o bien al representante fidedigno de Krishna, la persona con conciencia de Krishna. Si el desarrollo económico y las comodidades materiales pudiesen disipar las lamentaciones resultantes de las embriagueces familiares, sociales, nacionales o internacionales, entonces Arjuna no habría dicho que ni siquiera un reino sin igual en la tierra o la supremacía como la de los semidioses en los planetas celestiales podrían eliminar sus lamentos. Y es por ello que él buscó refugio en la conciencia de Krishna, el sendero correcto hacia la paz y la armonía. El desarrollo económico o la supremacía mundial pueden acabarse en cualquier momento por los cataclismos de la naturaleza material. Incluso la elevación a una situación planetaria superior, como en el caso de los hombres que ahora buscan un lugar en el planeta lunar, puede también terminarse de un solo golpe. El Bhagavad Gita confirma esto, Kshine Punye, Martyalokam, Visanti. Cuando se terminan los resultados de las actividades piadosas, uno cae otra vez desde la cumbre de la felicidad hasta la condición más baja de vida. Muchos políticos del mundo han caído de esta forma. Estas caídas constituyen únicamente más causas de lamentación. Por lo tanto, si queremos detener para siempre las lamentaciones, entonces tenemos que refugiarnos en Krishna, así como Arjuna está tratando de hacer. Así pues, Arjuna le pidió a Krishna que le resolviera definitivamente su problema, y ese es el método de la conciencia de Krishna. Texto 9. Sanjaya dijo: habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna: Govinda, no lucharé. Y enmudeció. Significado: Dhritarashtra debió haberse alegrado mucho al saber que Arjuna no lucharía y que, por el contrario, abandonaría el campo de batalla para dedicarse a la profesión de mendigo. Pero Sanjaya le desilusionó de nuevo al relatarle que Arjuna era competente para matar a sus enemigos, Parantapa. Aunque Arjuna, debido a su afecto familiar, estaba momentáneamente abrumado por la falsa aflicción, se entregó como discípulo a Krishna, el maestro espiritual supremo. Esto indicaba que muy pronto se liberaría de la lamentación falsa resultante del afecto familiar y sería iluminado con el conocimiento perfecto de la autorrealización, o conciencia de Krishna, y entonces con toda seguridad, lucharía. De este modo, el júbilo de Dhritarashtra se frustraría, ya que Arjuna sería iluminado por Krishna y lucharía hasta el fin. Texto 10. Oh descendiente de Bharata. En ese momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló las siguientes palabras al afligido Arjuna. Significado: la conversación transcurría entre dos amigos íntimos, el Hrishikesha y el Gudakesha. Como amigos, ambos estaban en un mismo nivel, pero uno de ellos voluntariamente se volvió discípulo del otro. Krishna sonreía porque un amigo había decidido hacerse su discípulo. Siendo señor de todo, él está siempre en posición superior como el amo de todos. Aún así, el Señor acepta a aquel que desee ser su amigo, su hijo, su amante o su devoto, o a quien desee que él asuma cualquiera de estos papeles. Pero cuando fue aceptado como maestro, Krishna asumió de inmediato este papel y habló al discípulo, como maestro, con seriedad, como es debido. Según parece, la conversación entre maestro y discípulo tuvo lugar abiertamente en presencia de ambos ejércitos, para que todos se beneficiaran. Del mismo modo, los diálogos del Bhagavad Gita no son para una determinada persona, sociedad o comunidad, son para todos, y tanto amigos como enemigos tienen el mismo derecho de oírlos. Texto 11. El Señor Bienaventurado dijo: mientras hablas palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Significado: el Señor asumió de inmediato la posición de maestro y reprendió al discípulo, llamándole indirectamente tonto. El Señor dijo: hablas como un erudito, pero ignoras que aquel que es sabio, aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma, no se lamenta por ninguna fase del cuerpo, ya sea en la condición viva o en la muerta. Como se explicará en capítulos posteriores, quedará claro que sabiduría significa conocer tanto la materia como el espíritu y al controlador de ambos. Arjuna alegaba que se debería dar mayor importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología, pero ignoraba que el conocimiento de la materia, el alma y el supremo es todavía más importante que los formulismos religiosos. Y al carecer de ese conocimiento, no debió hacerse pasar por un hombre muy instruido, ya que en realidad no era muy sabio y se lamentaba por algo que no era digno de lamentación. El cuerpo nace y está destinado a perecer hoy o mañana. Por lo tanto, el cuerpo no es tan importante como el alma. Aquel que sabe esto es en realidad erudito, y para él no hay causa de lamentación, sea cual fuere la condición del cuerpo material. Texto 12. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera. Ni tú, ni todos estos reyes. Ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Significado. En los Vedas, tanto en el Katha Upanishad como en el Svetasvatara Upanishad, se dice que la Suprema Personalidad de Dios es el sustentador de innumerables entidades vivientes conforme a sus diferentes situaciones, según el trabajo individual y la reacción del trabajo. Esa Suprema Personalidad de Dios está también viva en el corazón de cada entidad viviente mediante sus porciones plenarias. Tan solo aquellas personas santas que son capaces de ver tanto interna como externamente al mismo Señor Supremo, pueden realmente alcanzar la paz eterna y perfecta. Nityo Nityanam Chetanas Chetanaanam Eko Bahunam Yovidadhati Kaman Tam Atmastham Yenupasyanti Dhiras Tesam Santi Sasvatinetaresam Kata 2.2.13. La misma verdad védica que se le dio a Arjuna se le da a todas las personas en el mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que en realidad solo tienen una escasa reserva de conocimiento. El Señor dice claramente que Él mismo, Arjuna, y todos los reyes reunidos en el campo de batalla, son eternamente seres individuales, y que el Señor es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su situación condicionada como en la liberada. La Suprema Personalidad de Dios es la persona individual suprema, y tanto Arjuna, el compañero eterno del Señor, como todos los reyes allí reunidos, son personas individuales eternas. No es que no hayan existido como individuos en el pasado, ni tampoco que no seguirán siendo personas eternas. Su individualidad existió en el pasado, y su individualidad continuará en el futuro, sin interrupción. Así pues, no hay motivo para lamentarse por nadie. El Señor Krishna, la autoridad suprema, no apoya aquí la teoría Mayavadi de que después de la liberación, el alma individual, separada por la cobertura de Maya o ilusión, se fusionará en el Brahman impersonal y perderá su existencia individual. Tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente pensamos en la individualidad mientras estamos en el estado condicionado. Krishna dice aquí claramente que también en el futuro, la individualidad del Señor y los demás continuará eternamente, tal como se confirma en los Upanishads. Esta declaración de Krishna es autoritativa porque Krishna no puede estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no es un hecho, entonces Krishna no la habría enfatizado tanto, incluso para el futuro. El Mayavadi puede argumentar que la individualidad de la que Krishna habla no es espiritual, sino material. Aún aceptando el argumento de que la individualidad sea material, ¿cómo se puede entonces distinguir la individualidad de Krishna? Krishna afirma su individualidad en el pasado y confirma también su individualidad en el futuro. Él ha confirmado su individualidad de muchas maneras y se ha declarado que el Brahman impersonal está subordinado a él. Krishna ha mantenido en todo momento su individualidad espiritual. Si le tomamos como un alma condicionada ordinaria con conciencia individual, entonces su Bhagavad Gita no tiene valor como escritura autoritativa. Un hombre común que sufre de los cuatro defectos de la debilidad humana es incapaz de enseñar aquello que merezca ser escuchado. El Gita está por encima de esa clase de literatura. Ningún libro mundano puede compararse con el Bhagavad Gita. Cuando uno considera a Krishna un hombre ordinario, el Gita pierde toda su importancia. El Mayavadi argumenta que la pluralidad mencionada en este verso es convencional y que se refiere al cuerpo. Pero dicho concepto corporal fue condenado ya con anterioridad a este verso. Después de condenar el concepto corporal de las entidades vivientes, ¿cómo es posible que Krishna plantee nuevamente una proposición convencional referente al cuerpo? Por lo tanto, la individualidad se sostiene sobre bases espirituales, y así lo confirman los grandes acharyas como Sri Ramanuja y otros. En muchas partes del Gita, se menciona claramente que quienes son devotos del Señor entienden esta individualidad espiritual. Aquellos que envidian a Krishna como la suprema personalidad de Dios no tienen acceso fidedigno a esta gran literatura. La manera en que el no devoto aborda las enseñanzas del Gita es algo así como las abejas que lamen un tarro de miel. Uno no puede saborear la miel a menos que abra el tarro. De forma similar, únicamente los devotos pueden entender el misticismo del Bhagavad Gita y nadie más puede saborearlo, tal como se afirma en el cuarto capítulo del libro. Tampoco podrán tocar el Gita las personas que envidian la existencia misma del Señor. Por lo tanto, la explicación Mayavadi del Gita es la presentación más desorientadora de la verdad total. El señor Chaitanya nos ha prohibido leer comentarios hechos por los Mayavadis y nos advierte que aquel que adopta tal interpretación de la escuela Mayavadi pierde toda su capacidad para entender el verdadero misterio del Gita. Si la individualidad se refiriera al universo empírico, entonces las enseñanzas del Señor son innecesarias. La pluralidad del alma individual y del Señor es un hecho eterno, y esto es confirmado por los Vedas, como se mencionó anteriormente. Texto 13. Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa de la niñez a la juventud y a la vejez, en forma similar, el alma pasa a otro cuerpo a la hora de la muerte. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Significado. Dado que toda entidad viviente es un alma individual, cada una de ellas está cambiando su cuerpo a cada momento y se manifiesta a veces como un niño, a veces como un joven y a veces como un anciano. Sin embargo, la misma alma espiritual está presente y no sufre ningún cambio. Este alma individual cambia finalmente el cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo. Y ya que es seguro que en su nacimiento siguiente tendrá otro cuerpo, sea material o espiritual, Arjuna no tenía razón para lamentarse por la muerte, ya fuera de Bhishma o de Drona, por quienes estaba tan preocupado. Más bien, debería alegrarse porque al morir, ellos cambiarían sus cuerpos viejos por otros nuevos, renovando con ellos su energía. Dichos cambios de cuerpo son la causa de las variedades de goce o sufrimiento, de acuerdo a nuestras actividades en la vida. Así, Bhishma y Drona, siendo almas nobles, con toda seguridad iban a tener cuerpos espirituales en su vida siguiente, o, al menos, tendrían vida en cuerpos celestiales para un goce superior de la existencia material. Así que en ningún caso había motivo para lamentarse. Cualquier hombre que posee el conocimiento perfecto de la constitución del alma individual, la superalma y la naturaleza, tanto material como espiritual, es llamado Dhira, o el hombre más sobrio. Dicho hombre nunca se confunde por el cambio de cuerpos. La teoría Mayavadi de la unidad del alma espiritual no se puede respaldar porque el alma espiritual no puede ser cortada en pedazos como una parte fragmentaria. Dicha fragmentación en almas individuales distintas convertiría al supremo en algo permutable o divisible, contrariando el principio de que el alma suprema es inmutable. Como se confirma en el Gita, las porciones fragmentarias del supremo existen eternamente, sanatana, y son llamadas kshara, es decir, que tienen la tendencia a caer en la naturaleza material. Estas porciones fragmentarias son así eternamente, e incluso después de la liberación, el alma individual permanece igual, fragmentaria. Pero una vez liberada, vive eternamente en conocimiento y bienaventuranza con la personalidad de Dios. La teoría del reflejo puede aplicarse a la superalma, quien está presente en todos y cada uno de los cuerpos individuales, y que se conoce como Paramatma, quien es diferente de la entidad viviente individual. Cuando el cielo se refleja en el agua, los reflejos representan tanto al sol como a la luna y también a las estrellas. Las estrellas pueden compararse a las entidades vivientes y el sol o la luna al Señor Supremo. Arjuna representa el alma espiritual, fragmentaria e individual, y la personalidad de Dios, Sri Krishna, es el alma suprema. No están en el mismo nivel como se explicará al principio del cuarto capítulo. Si Arjuna está en el mismo nivel que Krishna, y Krishna no es superior a Arjuna, entonces su relación de instructor e instruido carece de sentido. Si ambos están engañados por la energía ilusoria, Maya, entonces no hay necesidad de que uno sea el instructor y el otro el instruido. Dicha instrucción sería inútil porque estando en las garras de Maya, nadie puede ser un instructor acreditado. Bajo las circunstancias, se admite que el señor Krishna es el señor supremo, superior en posición a la entidad viviente, Arjuna, quien es un alma olvidada engañada por Maya. Texto 14. Oh hijo de Kunti. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción sensorial, oh, vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlas sin perturbarse. Significado. En el desempeño adecuado del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según los mandatos védicos, uno debe bañarse por la mañana temprano, incluso durante el mes de Magga, enero a febrero. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello, el hombre que se atiene a los principios religiosos no duda en bañarse. De forma similar, una mujer no duda en cocinar durante los meses de mayo y junio, la época más calurosa del verano. Uno tiene que cumplir con su deber a pesar de los inconvenientes climáticos. De forma similar, luchar es el principio religioso de los kshatriyas, y aunque uno tenga que luchar con un amigo o familiar, no debe desviarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos para poder elevarse a la plataforma del conocimiento, porque es únicamente a través del conocimiento y la devoción que uno puede liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los dos diferentes nombres dados a Arjuna también son significativos. Al dirigirse a él como Kaunteya, se refiere a los grandes lazos consanguíneos de su línea materna, y al dirigirse a él como Bharata, denota la grandeza de su línea paterna. Se supone que él tiene un gran linaje de ambas familias. Un gran linaje conlleva la responsabilidad del desempeño adecuado de los deberes. Por lo tanto, él no puede evitar la lucha. Texto 15. Oh mejor entre los hombres. Arjuna. La persona que no se perturba ni por la felicidad ni por la aflicción y permanece firme en ambos, ciertamente es elegible para la liberación. Significado. Quienquiera que es firme en su determinación de alcanzar la etapa avanzada de la comprensión espiritual y que puede tolerar por igual los ataques de la aflicción y la felicidad, ciertamente es una persona elegible para la liberación. En la institución Varnasrama, la cuarta etapa de la vida, llamada la orden de vida de renuncia, sannyas, es una situación difícil. Pero aquel que es serio en cuanto a perfeccionar su vida, con seguridad adopta la orden de vida de sannyas, a pesar de todas las dificultades. Las dificultades, por lo general, surgen del tener que cortar las relaciones familiares y del abandonar los vínculos con la esposa y los hijos. Pero si alguien es capaz de tolerar dichas dificultades, ciertamente su sendero hacia la comprensión espiritual se completa. De forma similar, a Arjuna se le aconseja perseverar en el cumplimiento de sus deberes como kshatriya, aunque le sea difícil luchar contra los miembros de su familia u otras personas similarmente amadas. El señor Chaitanya aceptó sannyas a la edad de 24 años, y quienes dependían de él, su joven esposa y su anciana madre, no tenían a nadie más que cuidara de ellas. Sin embargo, él adoptó sannyas por una causa más elevada y se mantuvo firme en el desempeño de sus deberes superiores. Esa es la manera de obtener la liberación del cautiverio material. Texto 16. Los videntes de la verdad han concluido que no hay permanencia de lo inexistente, ni cese de lo existente. Ellos han concluido esto mediante el estudio de la naturaleza de ambos. Significado. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia médica moderna admite que el cuerpo cambia a cada momento por las acciones y reacciones de las diferentes células, y de este modo ocurren el crecimiento y la vejez en el cuerpo. Pero el alma espiritual existe permanentemente y se mantiene igual a pesar de todos los cambios del cuerpo y de la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza, el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen toda clase de videntes de la verdad, tanto personalistas como impersonalistas. En el Vishnu Purana se afirma que Vishnu y sus moradas tienen todos existencia espiritual autoluminosa. Yotimsi Vishnur Bhavanani Vishnu. Las palabras existente e inexistente se refieren tan solo al espíritu y a la materia. Esa es la versión de todos los videntes de la verdad. Este es el principio de la instrucción del Señor a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. Despejar la ignorancia implica el restablecimiento de la relación eterna entre el adorador y el adorado, y la consiguiente comprensión de la diferencia entre las entidades vivientes, partes y porciones, y la suprema personalidad de Dios. Uno puede entender la naturaleza del Supremo mediante el estudio completo de sí mismo y la diferencia entre uno mismo y el Supremo, siendo entendida como la relación existente entre la parte y el todo. En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, se ha aceptado al Supremo como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se experimentan mediante secuencias naturales superiores e inferiores. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se revelará en el séptimo capítulo. Aunque no existe diferencia alguna entre la energía y el energético se acepta como el supremo, y la energía, o naturaleza, se acepta como la subordinada. Así pues, las entidades vivientes están siempre subordinadas al Señor Supremo, como en el caso del amo y el sirviente, o el instructor y el instruido. Es imposible entender tan claro conocimiento bajo el hechizo de la ignorancia, y para apartar dicha ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita, a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Texto 17. Has de saber que aquello que está presente en todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. Significado. Este verso explica más claramente la naturaleza verdadera del alma, la cual se difunde por todo el cuerpo. Cualquiera puede entender qué es lo que se difunde por todo el cuerpo: la conciencia. Todo el mundo es consciente de los dolores y los placeres del cuerpo, en parte o como un todo. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Los dolores y placeres de un cuerpo son desconocidos para otro. Por lo tanto, cada cuerpo es la corporificación de un alma individual, y el síntoma de la presencia del alma se percibe como la conciencia individual. Este alma se describe como del tamaño de una 1/10 parte de la punta de un cabello. El Svetashvatara Upanishad confirma esto. Balaagra Satabhagasya Satada Kalpitasya Cha Bhagojivasa Vigyeya Sachanantyaya Kalpate. Cuando la punta de un cabello se divide en 100 partes y cada una de esas partes se divide otra vez en 100 partes más, cada una de estas constituye la medida de la dimensión del alma espiritual. Del mismo modo, la misma versión se afirma en el Bhagavatam, que Sagra Shatabhagasya Shatamsa Sadrsatmaka Tvahsuksmasvarupoyam Sanghyatito Hitsitkanah. Existen innumerables partículas de átomos espirituales, cuyo tamaño es la 1/10 parte de la punta de un cabello. En consecuencia, la partícula individual del alma espiritual es un átomo espiritual más pequeño que los átomos materiales, y dichos átomos son innumerables. Esta chispa espiritual tan pequeña es el principio básico del cuerpo material, y la influencia de esta chispa espiritual se difunde por todo el cuerpo, así como el efecto del principio activo de una medicina se expande por todo el cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por todo el cuerpo como la conciencia, y esa es la prueba de la presencia del alma. Cualquier lego puede entender que el cuerpo material sin conciencia es un cuerpo muerto, y que esta conciencia no se puede revivir en el cuerpo por ningún medio de administración material. Así pues, la conciencia no se debe a ninguna cantidad de combinaciones materiales, sino al alma espiritual. En el Mundaka Upanishad se explica la medida del alma espiritual atómica más ampliamente. Eso, Nuratma Chetasa Veditavyo, Yasmin Pranah Panchada Samvivesa, Pranais Chitam Sarvam Otam Prajanam.
Yasmin Visuddhi Vibhavati Esa Atma.
El alma es atómica en tamaño y se puede percibir a través de la inteligencia perfecta. Este alma atómica flota en las 5 clases de aire: Prana, Apana, Viana, Samana y Udana. Está situada dentro del corazón y expande su influencia por todo el cuerpo de las entidades vivientes corporificadas. Cuando el alma se purifica de la contaminación de las 5 clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. Mundaka 3, 1, 9. El sistema Hatha Yoga tiene como propósito controlar las 5 clases de aire que se encuentran rodeando al alma pura por medio de distintas posturas. No con el fin de obtener una ganancia material, sino para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material. De este modo, la constitución del alma atómica se admite en todas las literaturas védicas, y también es lo que realmente todo hombre cuerdo siente en la experiencia práctica. Solo un demente podría pensar que este alma atómica es idéntica al Vishnu Tattva omnipresente. la influencia del alma atómica se puede extender por todo un cuerpo en particular. De acuerdo con el Mundaka Upanishad, este alma atómica está situada en el corazón de cada entidad viviente, y debido a que la dimensión del alma atómica está más allá del poder de apreciación de los científicos materialistas, algunos de ellos afirman neciamente que el alma no existe. El alma atómica individual claramente existe en el corazón junto con la superalma, y es así como todas las energías del movimiento corporal emanan de esta parte del cuerpo. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno desde los pulmones reciben su energía del alma. Cuando el alma abandona esta posición, cesa la actividad de la sangre de generar fusión. La ciencia médica acepta la importancia de los glóbulos rojos, pero no puede determinar que la fuente de su energía es el alma. Sin embargo, la ciencia médica admite que el corazón es el centro de todas las energías del cuerpo. Dichas partículas atómicas del todo espiritual se comparan con las moléculas de la luz solar. En la luz del sol hay innumerables moléculas radiantes. De forma similar, las partes fragmentarias del Señor Supremo son chispas atómicas de los rayos del Señor Supremo, conocidos como Prabha, o energía superior. Ni el conocimiento védico, ni la ciencia moderna, niegan la existencia del alma espiritual en el cuerpo y la personalidad de Dios mismo, describe explícitamente la ciencia del alma en el Bhagavad Gita. Texto 18. Solo el cuerpo material de la entidad viviente, la cual es indestructible, inmensurable y eterna, está sujeto a destrucción. Por lo tanto, lucha, oh, descendiente de Bharata. Significado. El cuerpo material es perecedero por naturaleza. Puede perecer inmediatamente, o puede que lo haga después de 100 años. Solamente es cuestión de tiempo. No hay posibilidad de mantenerlo indefinidamente. Pero el alma espiritual es tan diminuta que ni siquiera puede ser vista por un enemigo. ¿Qué decir de matarla? Como se mencionó en el verso anterior, es tan pequeña que nadie puede tener idea de cómo medir su tamaño. Por lo tanto, desde ambos puntos de vista, no existe causa de lamentación, porque no es posible matar a la entidad viviente tal como es, ni tampoco es posible preservar permanentemente el cuerpo material, el cual no se puede salvar por ningún periodo de tiempo. La partícula diminuta del espíritu total adquiere este cuerpo material conforme a su actividad, y por lo tanto, se debe llevar a cabo la observancia de los principios religiosos. En los Vedanta Sutras, a la entidad viviente se la califica como luz, porque es parte y porción de la luz suprema. Así como la luz solar mantiene al universo entero, la luz del alma mantiene este cuerpo material. En cuanto el alma espiritual está fuera de este cuerpo material, el cuerpo empieza a descomponerse. Por lo tanto, es el alma espiritual quien mantiene a este cuerpo. El cuerpo en sí no es importante. A Arjuna se le aconsejó que luchara y que sacrificara el cuerpo material por la causa de la religión. Texto 19. Aquel que cree que la entidad viviente es la que mata o que es matada, no entiende. Aquel que tiene conocimiento, sabe que el yo ni mata ni es matado. Significado. Cuando una entidad viviente corporificada es herida con armas fatales, debe saberse que a la entidad viviente dentro del cuerpo no se la mata. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, como se infiere en los versos anteriores. Y debido a su constitución espiritual, la entidad viviente tampoco está sujeta a que la maten. Lo que se mata, o se supone que se mata, es únicamente el cuerpo. Sin embargo, esto no apoya en absoluto el matar el cuerpo. El mandato védico es, Mahimsyat Sarva Bhutani, nunca cometas violencia contra nadie. Ni tampoco el entender que a la entidad viviente no se la mata, apoya la matanza de animales. Matar el cuerpo de cualquiera, sin la autoridad para hacerlo, es abominable y punible, tanto por la ley del Estado como por la ley del Señor. Sin embargo, a Arjuna se le está ocupando en matar por el principio de la religión y no caprichosamente. Texto 20. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma. Ni habiendo sido una vez, deja de ser jamás. Ella no nace. Es eterna, siempre existente, inmortal y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Significado. Cualitativamente, la pequeña parte atómica fragmentaria del Espíritu Supremo es una con el Supremo. A diferencia del cuerpo, ella no sufre ningún cambio. A veces, al alma se la llama lo constante, okutastha. El cuerpo está sujeto a 6 clases de transformaciones. Nace en el vientre del cuerpo de la madre, permanece por algún tiempo, crece, produce algunos efectos, gradualmente se deteriora y por último se desvanece en el olvido. El alma, sin embargo, no pasa por dichas transformaciones. El alma no nace, pero como toma un cuerpo material, el cuerpo nace. El alma no nace con el cuerpo y el alma no muere. Todo lo que tiene nacimiento también tiene muerte. Y porque el alma no nace, no tiene pasado, presente ni futuro. Ella es eterna, siempre existente y primordial. Es decir, no hay ningún indicio en la historia de que el alma haya empezado a existir. Bajo la impresión del cuerpo, buscamos la historia del nacimiento, etc., del alma. El alma en ningún momento envejece como el cuerpo. Por eso, el supuesto anciano se siente con el mismo espíritu que tenía en su niñez o en su juventud. Los cambios del cuerpo no afectan al alma. El alma no se deteriora como un árbol, ni cualquier otra cosa material. El alma tampoco tiene subproductos. Los subproductos del cuerpo, a los que llamamos hijos, son también almas individuales diferentes, y a causa del cuerpo, parecen ser los hijos de un hombre en particular. El cuerpo se desarrolla debido a la presencia del alma, pero el alma no tiene ni subproductos ni cambios. Por lo tanto, el alma está libre de los seis cambios del cuerpo. En el Katha Upanishad encontramos también un pasaje similar que dice: Najayate mriyate vavipashin, nayam kutashin navibhuva kashit, ayonitya shasvatoyam purano, nahanyate hanyamane sharire. Katha 1, 2, 18. Tanto el significado como la explicación de este verso son los mismos que en el Bhagavad Gita, pero aquí en este verso hay una palabra especial, vipashit, que significa erudito o con conocimiento. El alma está llena de conocimiento, o siempre llena de conciencia. Por lo tanto, la conciencia es el síntoma del alma. Incluso si uno no encuentra el alma dentro del corazón, donde está situada, es posible entender la presencia del alma simplemente por la presencia de la conciencia. A veces debido a las nubes, o por alguna otra razón, no vemos el sol en el cielo, pero la luz del sol está siempre presente, y esto nos convence de que es de día. En cuanto hay un poco de luz en el cielo, temprano por la mañana, podemos entender que el sol está en el cielo. De forma similar, ya que hay algo de conciencia en todos los cuerpos, sean de hombre o de animal, podemos entender la presencia del alma. Sin embargo, esta conciencia del alma es diferente de la conciencia del Supremo, porque la conciencia suprema es conocimiento completo, pasado, presente y futuro. La conciencia del alma individual es propensa a olvidar. Cuando olvida su verdadera naturaleza, obtiene educación e iluminación de las lecciones superiores de Krishna. Pero Krishna no es como el alma olvidadiza. Si así fuera, las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita serían inútiles. Hay dos clases de almas, es decir, el alma como partícula diminuta, Anuatma, y la superalma, Vibhu Atma. Esto se confirma también en el Katha Upanishad de esta manera: Anoraniyan Mahato Mahiyan. Admasya Hantor Nihito Guhayam. Tam Akratu Pasyati Vita Shoko. Datu Prasadan Mahimanam Atmanah. Katha 1, 2, 20. Tanto la superalma, Paramatma, como el alma atómica, Jivatma, están situadas en el mismo árbol del cuerpo, dentro del mismo corazón del ser viviente, y únicamente aquel que se ha liberado de todos los deseos materiales y de las lamentaciones puede, por la gracia del Supremo, entender las glorias del alma. Krishna es también la fuente de la superalma, como se revelará en los capítulos siguientes, y Arjuna es el alma atómica olvidadiza de su naturaleza verdadera. Por lo tanto, necesita que Krishna o su representante fidedigno, el maestro espiritual, le ilumine. Texto 21. Oh Partha, ¿cómo puede una persona que sabe que el alma es indestructible, no nace y es eterna e inmutable, matar a alguien o hacer que alguien mate? Significado: todas las cosas tienen su utilidad adecuada, y un hombre que está situado en el conocimiento completo sabe cómo y dónde aplicar cada cosa para su correcta utilización. De forma similar, la violencia tiene también su utilidad y le corresponde a la persona con conocimiento decidir su aplicación. Aunque el juez le asigne la pena capital a una persona que ha sido condenada por asesinato, no se puede culpar al juez por ordenar la violencia en contra de otra persona conforme a los códigos de la justicia. En el Manusamhita, el libro de leyes para la humanidad, se establece que los asesinos deben ser condenados a muerte para que en su vida siguiente no tengan que sufrir por el gran pecado que han cometido. Así pues, cuando un rey ordena colgar a un asesino, hace algo benéfico. De forma similar, cuando Krishna ordena luchar, se debe concluir que la violencia es en favor de la justicia suprema, y como tal, Arjuna debe cumplir las instrucciones del Señor, sabiendo bien que dicha violencia cometida en el acto de luchar por Krishna no es violencia en absoluto, porque en cualquier caso, al hombre, o más bien al alma, no se la puede matar. Por lo tanto, la supuesta violencia está permitida para la administración de justicia. Una operación quirúrgica no tiene por objeto matar al paciente, sino curarle. Por lo tanto, Arjuna, al luchar bajo la instrucción de Krishna, actúa con pleno conocimiento, lo que excluye cualquier posibilidad de reacción pecaminosa. Texto 22. Así como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, de forma similar, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles. Significado: que el alma atómica individual cambia de cuerpo, es un hecho aceptado. Incluso algunos científicos modernos que no creen en la existencia del alma, pero que al mismo tiempo no pueden explicar la fuente de energía del corazón, tienen que aceptar los cambios continuados del cuerpo que aparecen de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud y una vez más de la juventud a la vejez. De la vejez, el cambio se transfiere a otro cuerpo. Esto ya se explicó en el verso anterior. La transferencia del alma atómica individual a otro cuerpo se hace posible por la gracia de la superalma. La superalma cumple el deseo del alma atómica, así como un amigo cumple el deseo de otro amigo. Los Vedas, como el Mundaka Upanishad y también el Svetashvatara Upanishad, comparan al alma y la superalma con dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma atómica individual, come los frutos del árbol y el otro pájaro, Krishna, simplemente observa a su amigo. De estos dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente presencia las actividades de su compañero. El pájaro que presencia es Krishna y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, uno es el amo y el otro es el sirviente. El olvido por parte del alma atómica de esta relación es la causa de que uno cambie su posición de un árbol a otro, o de un cuerpo a otro. El alma jiva lucha arduamente en el árbol del cuerpo material, pero en cuanto accede a aceptar al otro pájaro como el maestro espiritual supremo, así como lo hizo Arjuna, rindiéndose voluntariamente a Krishna para ser instruido por él, el pájaro subordinado se libera inmediatamente de toda lamentación. Tanto el Katha Upanishad como el Svetashvatara Upanishad confirman esto. Samane vrkse puruso ni magno. Nisaya sokati muhyamana. Justa yadapasyati anyam ahamasya. Mahimanam iti vita shoka. Aunque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que come, como el disfrutador de los frutos del árbol, está completamente absorto en la ansiedad y apatía. Pero si de una u otra manera vuelve el rostro hacia su amigo, quien es el Señor, y conoce sus glorias, al instante, el pájaro que sufre se libera de todas las ansiedades. Ahora Arjuna ha vuelto el rostro hacia su amigo eterno, Krishna, y entiende el Bhagavad Gita de él. Y así, oyendo a Krishna, él puede entender las glorias supremas del Señor y liberarse de toda lamentación. El Señor aconseja aquí a Arjuna que no se lamente del cambio corporal de su anciano abuelo y de su maestro, y que en cambio, debería alegrarse de matar sus cuerpos en una lucha justa, para que puedan limpiarse al instante de todas las reacciones de sus diversas actividades corporales. Aquel que entrega su vida en el altar de sacrificio o en el campo de batalla adecuado, queda limpio al instante de toda reacción corporal y es promovido a un estado superior de vida. Así, no había motivo para la lamentación de Arjuna. Texto 23. El alma nunca puede ser cortada en pedazos con ningún arma, ni ser quemada por el fuego, ni humedecerla el agua, ni marchitarla el viento. Significado: toda clase de armas, espadas, llamas, lluvias, tornados, etc., son incapaces de matar al alma espiritual. Parece ser que en ese entonces había muchas clases de armas hechas de tierra, agua, aire, éter, etc., además de las armas de fuego modernas. Incluso las mismas armas nucleares de la era moderna se clasifican como armas de fuego, pero anteriormente había otras armas hechas con todos los diferentes tipos de elementos materiales. Las armas de fuego eran contrarrestadas con armas de agua, desconocidas ahora por la ciencia moderna. Los científicos modernos tampoco tienen conocimiento del empleo de las armas de tornado. Sin embargo, nunca se puede cortar al alma en pedazos ni aniquilarla con ninguna cantidad de armas, sin importar los dispositivos científicos que se utilicen. Ni tampoco fue nunca posible separar las almas individuales del alma original. Sin embargo, el Mayavadi no puede describir cómo el alma individual evolucionó de la ignorancia y, por consiguiente, fue cubierta por la energía ilusoria. Debido a que son almas atómicas e individuales eternamente, Sanatana, son propensas a ser cubiertas por la energía ilusoria, y así se separan de la compañía del Señor Supremo, igual que las chispas del fuego que, aunque sean iguales en calidad con el fuego, son propensas a extinguirse cuando están fuera de él. En el Varaha Purana, las entidades vivientes son descritas como partes y porciones separadas del Supremo. Según el Bhagavad Gita, estas permanecen así eternamente. Así que, aun después de liberarse de la ilusión, la entidad viviente sigue siendo una identidad separada, como resulta evidente de las enseñanzas del Señor a Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. Texto 24. Este alma individual es irrompible e insoluble, y no se le puede quemar ni secar. Es imperecedera, omnipresente, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Significado. Todas estas cualificaciones del alma atómica prueban definitivamente que el alma individual es eternamente la partícula atómica del espíritu completo y que permanece siendo el mismo átomo eternamente, sin cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque nunca se espera que el alma individual se vuelva homogéneamente una. Después de la liberación de la contaminación material, el alma atómica puede que prefiera permanecer como una chispa espiritual, en los rayos refulgentes de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para relacionarse con la personalidad de Dios. La palabra Sarvagata, omnipresente, es significativa porque no hay duda de que las entidades vivientes se encuentran en toda la creación de Dios. Viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra, e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las esteriliza no es aceptable porque aquí se afirma claramente que el alma no puede ser quemada por el fuego. Por lo tanto, no hay duda de que en el sol existen también entidades vivientes que poseen cuerpos adecuados para vivir allí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sarvagata, viviendo por doquier, carece de sentido.